De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que no es normal la ola de calor, claro, que no es propia de esta época, de final de junio, que son 15 grados más de lo que habitualmente se tiene en junio. ¿Y yo qué quiere que les diga? Sí que estamos todo el año así, cuando la primavera es el invierno y el invierno es primavera, también dice lo mismo, que no es normal. Yo les cuento lo que dicen los del tiempo, y lo que del tiempo dicen que 15 grados más de lo normal, y que hoy llegaremos a 35, que mañana 38, que pasado 40, 41 y así subiendo un poquito. Y todo esto a la sombra, ¿eh? Que está la temperatura que dará la sombra. De momento, martes 25 de junio, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues siguen las complicaciones de hora punta de este martes, especialmente complicada la A42 por ese accidente en Fuenlabrada de entrada, también la A4 en Pinto, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de salida, la A2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A1 en San Sebastián de los Reyes y en Las Tablas hasta el Nudo de Manoteras, en la M607 en la carretera de Colmenar a su paso por Tres Cantos y también en la zona de la Universidad Autónoma, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantillo y en Aravaca en ambos sentidos, la A5 Alcorcón y Campamento y en la M40, lo peor, Pozuelo sentido 6, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Barrio La Fortuna 5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también la M50 en Boadilla sentido norte.
Y en las calles de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos notando los efectos positivos de la ausencia de transporte escolar en algunos recorridos, como por ejemplo en los accesos por los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias. El tráfico en general es bastante más cómodo de lo habitual. También lo está siendo en la zona norte, en la entrada y salida por el paseo de la Castellana, aunque en este punto en los últimos minutos empieza a aumentar en sentido salida. Nos fijamos también a esta hora en el arco sureste de la M30. Bastantes dificultades desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el Puente Ventas, van a encontrar un tráfico muy lento, situación que se repite a la altura de Ramón y Cajal en sentido Nudo de Manoteras. En la vertiente oeste también encontramos dificultades todavía a la altura del Estadio Vicente Calderón. En este caso la circulación es lenta con paradas intermitentes, aunque eso sí, mejor que en semanas previas. Atentos también si circulan por el interior, hay algunos recorridos con bastante tráfico, como por ejemplo el cruce de la calle de José Abascal con el paseo de la Castellana, la zona de los bulevares, un tráfico algo más intenso en sentido Plaza de Colón, o en el entorno de Atocha.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, qué rabia da, qué pena, qué impotencia perder así de penalti injusto. Es bastante cruel. Las chicas españolas del fútbol femenino plantaron cara a las todopoderosas norteamericanas y cuando mejor estaban jugando para ganar el partido, empate a uno, vino ese dichoso penalti. Pero bueno, hay que quedarse también con lo positivo, el gran paso dado por nuestra selección en un deporte femenino que avanza bastante rápido en España, hasta el punto de que el propio Florentino Pérez ha tenido que doblegarse y el Real Madrid tendrá su equipo equipo en primera división la temporada que viene. Ha comprado una franquicia de un club que acaba de ascender. Veremos si esta coyuntura es solo una moda pasajera o no. Las chicas están dispuestas a ocupar e internacional. Un escenario internacional que en lo político sigue marcado y muy preocupado por la tensión entre Estados Unidos e Irán. La verdad es que Trump no deja de sorprender. Ahora aplica sanciones contra el líder máximo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. ¿Y qué? Pues no nos imaginamos a Ali Jamenei yendo a Nueva York a comerse una hamburguesa en el P.G. Clark's, que por cierto recomiendo. Si me apuras, ni siquiera pensando en asistir a una Asamblea General de Naciones Unidas. Pero bueno, el último eslabón de esta cadena es la sanción a Jamenei, mientras entre bambalinas se intensifican las negociaciones diplomáticas para rebajar la tensión y se advierte de posibles acciones cibernéticas. Los virus informáticos sustituyen a las bombas de precisión, algo que puede evitar una catástrofe, al menos por el momento. Mientras tanto, en España estamos en un escenario político de intrigas y conspiraciones con un director de la obra. Pedro Sánchez mueve los hilos según sus intereses y conveniencias, a saber, reunión secreta que se filtra después con Pablo Casado, que cumple con su obligación de acudir si el presidente en funciones le llama. Dejó bien claro el mensaje de que Sánchez tiene que rectificar en Navarra. Difícil. Albert Rivera rechaza la reunión porque ya le ha dicho varias veces a Sánchez que no le va a apoyar en su investidura, incluso en un posible gobierno de coalición. Sánchez utiliza la negativa de PP y Ciudadanos para justificar que no tiene más remedio que pactar con Podemos y los independentistas. Por su parte, Pablo Iglesias no se resigna a quedarse sin ministerio. Se reúne con los sindicatos y ahora exige no uno, sino cinco ministerios. Estamos en mitad del segundo acto y hay quien apuesta porque la estrategia de Moncloa es ir a nuevas elecciones. Mientras tanto, Albert Rivera tiene que sofocar cierta rebelión interna, crisis por la dimisión de Toni Roldán, portavoz económico del eurodiputado Javier Nart y del candidato en Asturias. La causa es el giro a la derecha y el no a Sánchez y al PSOE. Veremos cómo puede capear Rivera esta marejada. A todos le llega el turno.
Asunto de análisis en esta jornada, lo que está sucediendo en Ciudadanos. Como dice Felipe González, lo que hacemos aquí, en el rincón de pensar.
Hay que mandarlos al rincón de pensar. ¿Por qué razón? Pues dicen, miren, por un momento o por un rato, piensen ustedes qué quieren para España, no para sí mismos, de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas por los españoles. Y piénsenlo en los problemas más importantes de España. Y una vez que lo piensen, tomen posiciones.
Estaba recordando esta mañana Álvaro Nieto, Javier Redondo, Ángel Collado, que la última vez que Felipe González hizo una reflexión así en voz alta, se inició el proceso de defenestración de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE, que condujo a la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy. Bueno, simplemente lo digo como hecho circunstancial, que me parece que la aparición de Felipe González siempre significa que después viene a pasar algo. Y sobre todo después de un artículo ayer de Juan Luis Cebrián en El País. Es decir, bueno, yo simplemente digo que hay cosas que me suenan y que la presión que se está ejerciendo a Ciudadanos me recuerda mucho a la presión que se ejerció sobre el PSOE para la abstención en la investidura de Rajoy después de las elecciones del 16. O no hay paralelismos. Alguno habrá, ¿no?
Hay paralelismos, pero yo creo sinceramente que las circunstancias son diferentes. En aquella ocasión, probablemente hubo una presión intencionada para intentarle que el Partido Socialista se aviniera a abstenerse en la investidura de Rajoy, y ahora evidentemente está habiendo también una presión de otro tipo, pero yo creo que en el fondo lo que empezamos a ver es que Ciudadanos es un partido mucho más heterogéneo de lo que en principio nos dijeron o nos hicieron ver. Lo estamos viendo no solo en la fractura de la dirección. Ayer la dirección votó, son 32 miembros, 4 votaron en contra, 3 se abstuvieron y uno ya no estaba, que era Toni Roldán. O sea, 8 de 32 me parece un nivel de críticos bastante alto en una dirección que supuestamente está controlada por Albert Rivera. Es una cuarta parte de tu equipo de máxima confianza. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que es que la marejadilla dentro del partido, si nos vamos a los niveles inferiores de militantes, dirigentes territoriales e incluso votantes, es mucho más alta. Es decir, esto lo único que refleja desde mi punto de vista es que la posición de Rivera es difícilmente sostenible o al menos claramente incoherente con la línea que el partido se había trazado durante los años anteriores. Sí es verdad que también tengo que reconocer que es que el partido hace unos meses dio un viraje y que esto no es fruto de un día. Es decir, Rivera no se ha derechizado ahora. Esto viene ya del medio plazo, digamos, si nos echamos
para desde Andalucía.
O incluso antes, yo diría, incluso antes, aproximadamente desde el verano del año pasado. Pero evidentemente yo creo que todo esto no es una operación. O sea, aquí se está vendiendo la idea de que esto es una operación orquestada desde París, desde Bruselas, desde no sé qué, desde un despacho del IBEX 35. Sinceramente yo creo que las cosas son más sencillas que todo eso. Lo que está ocurriendo es que un partido que era muy transversal, que había captado votos de un lado y del otro, de repente toma una posición demasiado clara y hay una parte de gente que está en ese partido que se siente incómoda. Es que me parece normal. Lo dijo ayer muy bien Tony Roldán cuando dijo esta frase de ¿cómo vamos a acabar con la dinámica de rojos y azules si nosotros nos convertimos en azules? Es que creo que está todo dicho después de esa frase.
¿Tamaño y características de la crisis, profesor?
A ver, pues la crisis es de un tamaño importante porque están hablando no solo porque se haya ido un dirigente casi de primera hora y porque parezca que puedan incluso abandonar la nave algún otro más, ¿no? La crisis es grande porque es de reubicación en el espectro político. O sea, yo creo, y coincido con Álvaro, es un partido heterogéneo, es un partido transversal que tenía votantes de centroizquierda y de centroderecha según las zonas: Andalucía centroizquierda, Cataluña centroizquierda, Madrid, Valencia, Málaga centroderecha. Iba aglutinando y era, por lo tanto, un partido de centro, un partido con vocación moderada y vocación reformista, con políticas socialdemócratas, pero asumiendo un rol de partido de orden y partido responsable frente al auge de los populismos con el que coincidió el crecimiento de Ciudadanos. Entonces me parecía, y me sigue pareciendo, un partido de centro. ¿Por qué se reubica? No le reubican sus políticas, le reubica sus alianzas, es decir, las alianzas que establece, y eso le reubica. Por lo tanto, es verdad que se reubica solo al elegir una serie de alianzas, pero se le reubica desde fuera. El partido sigue siendo un partido de centro, con un alma socialdemócrata y un alma más moderada o reformista que pueda conciliar mejor o congeniar mejor con los intereses del Partido Popular. ¿Qué le ocurre ahora a Ciudadanos? Que ha decidido dar la batalla en el centro-derecha por el liderazgo del centro-derecha, y en su momento, por lo que sea, es decir, por el mismo complejo que pueda aquejar ahora también algunos intelectuales de centro-izquierda que puedan apoyar a Ciudadanos, no dio el paso de superar a un partido de centro-izquierda, que era el Partido Socialista, el Partido de la Izquierda, cuando estaba al menos tan en crisis como el Partido Popular ha estado después. No se atrevió a sustituir al Partido Socialista.
Pero sí al PP.
Con buen criterio, porque no lo hubiera conseguido, ni siquiera lo consiguió Podemos, que estaba más fuerte, pues no lo iba a conseguir Ciudadanos, pero sí se ha atrevido a emprender esa maniobra a medio plazo con el PP, porque lo que están viendo los movimientos de Rivera y de sus más allegados es que va a continuar porfiando en sustituir al PP, que yo creo que esto inevitablemente a lo que lleva es una convergencia entre PP y Ciudadanos.
No sé, veis una clave ideológica que yo no creo que esté en el fondo de la cuestión.
¿Y cuál es la clave?
Ciudadanos es más que un partido, es un movimiento y está formado sobre todo en su clase dirigente de aluvión. Son rebotados de otros partidos, entre los cuatro críticos. Estoy pensando ahora mismo en Garicano. Garicano estuvo en la órbita del PP, del sector más liberal del PP. En su día quedó bastante frustrado por el choque con Montoro a la hora de pedir algún tipo de organismo de control de los mercados. A partir de ahí se fue a Ciudadanos, y esa es un poco la historia de toda la dirigencia, excepto el núcleo duro que viene de Barcelona con Rivera. ¿Qué ocurre ahora? No había habido ninguna disidencia, ni cuando Rivera apuesta por sustituir al PP, nadie disintió de ello. No hubo ninguna disidencia cuando se apostó hace cuatro días. Hubo unanimidad en el que el socio preferente de pactos era el PP. Todo el mundo lo entendía que era así, porque sí que es cierto que ha crecido a costa de los dos grandes Ciudadanos, pero básicamente y sobre todo en las comunidades autónomas, donde ahora estaban en cuestión el 26 de mayo, había crecido a costa de un electorado, digamos, de derechas o de centro-derecha. Luego no había ningún giro táctico estratégico. Era un poco lógico que apoyara al PP como línea básica para sus pactos. Y ha habido dos campañas electorales dirigidas contra el señor Pedro Sánchez. Es decir, que ahora en 15 días
pasar de las campañas en contra de Pedro Sánchez con todo tipo de descalificativos personales, ideológicos, de programa, con la evidencia de que no se puede facilitar la investidura de un Pedro Sánchez que luego al día siguiente iba a gobernar con Podemos, bueno, y con el PNV, suponemos. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que, en efecto, no soy de los teóricos de la conspiración del IBEX 35 ni de la COE, pero sí que veo una concordancia entre estas disidencias de personas que están muy enclaustradas en ese equipo económico, que tienen esas relaciones con el mundo económico, y la desesperación del IBEX, de la COE y de importantes sectores de opinión, pues hombre, que preferirían, por supuesto, que el señor Sánchez apoyara en Ciudadanos y no en Podemos para gobernar, como le puede ocurrir a cualquier ciudadano que tiene un plan de pensiones, una segunda vivienda o que tiene un coche diésel y no quiere que se lo suban. Yo eso lo entiendo. Pero bueno, el señor Rivera no puede dar otro giro, otro salto mortal y decir ahora que va a facilitar, favorecer la investidura de un señor que no le ha pedido nada y que además no le ha ofrecido nada a cambio de esa abstención.
Sí, pero vamos a ver. Yo creo que en parte tienes razón cuando dices que ahora ya es muy difícil que Albert Rivera pueda dar marcha atrás, porque precisamente, efectivamente, yo creo que él ha quedado atrapado en su propia trampa. Él, con esto del veto, se equivocó enormemente, y claro, ahora ya es preso del veto. O sea, el veto que le puso al Partido Socialista y a Sánchez ahora le impide
incluso reunirse Moncloa con Sánchez.
Claro, a eso iba Juan Pablo. O sea, es inaudito que te llame el presidente del gobierno cuando todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente porque está por ver la investidura, sí, y tú como tercer partido de España no decides no acudir. Es que realmente yo ayer cuando me enteré de la noticia estaba perplejo. O sea, ¿cómo puede pasar esto?
No, pues sabía que lo iban a utilizar.
Bueno, pero vamos a ver, es que esto... hay que saber un poco cómo funcionan las reglas de la democracia y, de la convivencia entre los diferentes partidos políticos. Tú puedes tener ideas completamente diferentes a las de Pedro Sánchez. Pero oye, chicos, si te llama a la Moncloa, pues lo normal es que tienes que hacer es ir, ver qué te cuenta, le cuentas tú lo que quieras y luego trasladas a la opinión pública o no la reunión en función de lo que tú estimes oportuno. Pero me parece que hemos entrado en una dinámica de conflicto y en una dinámica de ruptura total de unos con otros que esto no ayuda. Es decir, yo entiendo que los partidos quieran durante la campaña electoral fijar sus posiciones y claramente enfrentarse unos con otros para intentar arañar los votos. Pero después de las elecciones, una vez que ya tenemos el Parlamento formado, hombre, yo creo que llega la hora de la política y de que unos y otros traten de buscar una salida para el país. Y precisamente Ciudadanos tenía una ventaja hasta ahora, y es que era el único partido que podía pactar tanto hacia un lado como hacia el otro. Y voluntariamente han decidido cerrarse una puerta.
Pero lo ha seguido haciendo, porque hay que recordar siempre lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Ahí han hecho un acuerdo global con el PSOE.
Claro, efectivamente. Han hecho algunas excepciones en algunos ayuntamientos de Castilla-La Mancha, de Extremadura y en algunos sitios.
Y en Melilla.
Y precisamente también aquí en Madrid, por cierto.
También.
Que hay en Villaviciosa de Odón, creo recordar, y en Alcobendas, sí, han pactado con el Partido Socialista. Sí. Que se dice poco, pero que efectivamente hay que recordarlo, que en algunos sitios se hace y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que la estrategia que ha llevado Ciudadanos todo este tiempo ha sido completamente errónea, porque esto de cerrarse una puerta es cerrarse un mundo de posibilidades, de poder gobernar, de poder cambiar la sociedad, que en el fondo es lo que le interesa a un partido político. O sea, yo no concibo la política sin querer cambiar las cosas, y si tú tienes la oportunidad de aliarte con unos y con otros para cambiar y transformar la sociedad, no entiendo este veto absurdo al Partido Socialista, sobre todo cuando la alternativa es que el Partido Socialista se eche en brazos de gente que a Ciudadanos no le gusta nada. Entonces, esta estrategia de, bueno, a mí me va bien con que Pedro Sánchez se eche en manos de los independentistas, porque así le voy a seguir criticando durante 4 meses más y así precipitaré unas elecciones nuevas en 2020, en las que supuestamente llegaré yo a la Moncloa, me parece que es un ejercicio de irresponsabilidad.
Yo creo que en su propósito de sustituir al Partido Popular, en ese propósito no es un error el veto, porque en ese propósito, lógicamente, tienes que afianzar y aquilatar tus votantes y decir cuántos son en la hora del veto o del posible pacto con el Partido Socialista. Y en la hora de ese veto son 4.100.000 más o menos, ¿no? Entonces, con 4.100.000...
Arrimada redondea 4.200.
Sí, sí, pero es ciento y pico mil, sí.
Sí, pero 200.
Con cierto,
el redondeo.
Y lo dice muy claro, hablando de Inés Arrimadas, en la entrevista de La Razón el domingo, creo recordar, que dice, claro, hay 4 millones, es decir, cuantifican con 4 millones y pico aquellos que dicen que tienen claro que no a Sánchez. En el contexto de una campaña en el que Ciudadanos fundamentalmente pierde votantes hacia Vox, que eso también podía resultar curioso, aunque no lo es tanto según las zonas. Entonces, perdía votantes hacia Vox, se establece como propósito superar al Partido Popular, de tal manera que la manera de saber con cuánta fuerza van a llegar luego a la investidura, según de quién, es establecer un veto a Sánchez. Otra cosa que a mí sí me pareció un error, yo siempre he defendido que no me parecía mal el veto, porque en el fondo era una enmienda o era una moción de censura a la moción de censura. Es decir, los intelectuales de Ciudadanos que han considerado que la moción de censura no fue tal, sino que fue un impeachment, que fue un juicio político a partir de una línea en una sentencia sobre dudando si Rajoy había testificado con falsedades o no, pues lo que hace Ciudadanos con este veto es decir, no nos parece natural las alianzas de la moción, con lo cual vetamos a Sánchez en este contexto. Otra cosa es que es verdad que después yo soy partidario de un gobierno de coalición. Ahora bien, no sabemos si Sánchez le ofrece un gobierno de coalición o le ha ofrecido un gobierno de coalición a Rivera. Y un último asunto y ya termino. Digo, a mí me parece un acierto el veto en función de dónde se quiere ubicar Ciudadanos. A mí lo que me parece un error es esa estrategia calculada de no confrontar con Sánchez en la campaña en el eje izquierda-derecha. Confrontó todo en el eje separatismo-constitucionalismo. Y yo creo que debía haber confrontado en el eje izquierda-derecha confrontándole por la izquierda, es decir, debatiendo sobre políticas socialdemócratas con Sánchez. Ahora bien, ahora ya sabemos que eso no lo hizo porque estaba detrás el querer sustituir al Partido Popular. Y ese fue el error.
El llamado veto Sánchez al señor Rivera le ha dado muchos escaños, sin esa grandilocuencia, sin esa exageración con lo que decía que nunca ha pactado con Sánchez. No estaría hoy sentado con 50 y tantos diputados en el Congreso. Eso es así, no fue algo que a él le surgiera de repente y dice me voy a hacer de derechas y me voy a hacer entre Sánchez. No, es lo que le pedía al cuerpo.
Más de la mitad de los votantes vienen del Partido Popular.
Y luego además vino el fenómeno Vox, que acabó por deslumbrarle. Pensó que
esa... Que tiene mucho que ver en lo que está pasando.
Que esas clases medias...
Es el factor tóxico.
Si con Vox está...
Entre comillas lo de tóxico...
Entonces ya vio, tenía que hacer anti-izquierda, porque sabía que con el PP ya lo que había sacado es lo que iba a sacar, porque no le daba más de sí, digo, en el interregno entre ambas campañas. Y que además venía una derecha, aunque ahora se le culpe de ultraderecha. Si eso fuera ultraderecha no tendrían estos votos.
Ya se ha dado
menos.
El paso más, ya bueno, son neofranquistas, según Cebrián.
Sí, bueno, pero eso es, una cosa es la campaña y otra lo que son y lo que han hecho hasta ahora el partido de Vox. Bueno, entonces él supo que se tenía que apuntar a la derecha. En los pazos se tenía que apuntar a la derecha, es una pura supervivencia. A partir de ahí, pues hombre, el hombre intenta también defender su autonomía como tal. Es decir, no puede, hay una campaña preventiva para el bloqueo. Se habla con comodidad del bloqueo cuando todavía están en plenos inicios las negociaciones del señor Sánchez con todos los grupos. No ha habido ninguna votación, no ha habido ningún rechazo, no ha habido ninguna investidura fallida, la famosa que tiene que haber ahora julio. Recordemos que Rajoy tuvo que pasar por una fallida, sabiendo que iba a ser fallida y que sí que seguramente no lo iban a permitir. En un 28 de agosto tuvo que ir a una investidura un 28 de agosto porque no le daban las cifras y porque ya le habían dicho todo ese mundillo alrededor del PSOE que bueno, que ya veremos qué hacer con Sánchez y que allá seguiremos presionando a Sánchez. Y sabía que iba a ser fallida y a los 2 meses se presentó a las Cortes sabiendo que iba a ser fallida y fue derrotado en esa investidura. ¿Por qué Sánchez ahora ya, incluso antes de convocar una investidura que puede ser fallida, que no, ya veríamos si lo es o no, ya se lo tienen que dar hecho ya hablando de abstenciones de los partidos que están en la oposición y que los españoles han colocado en la oposición? Que vamos a ver que el señor Sánchez no ha hecho una oferta ni de gobierno de coalición, ni de pacto de legislatura, ni de principio de pactos de estados con la oposición, con la oposición derecha. Es que no ha hecho ni el guiño.
Se presenta como
es que
presidente
quieren
inevitable.
Que previamente, es decir, que no tienen derecho los demás grupos a votar en su contra. Y eso es una aberración. Claro. Me parece una aberración democrática. O sea, que los españoles han pasado por las urnas y que el señor Sánchez tendrá que buscarse los apoyos. Por cierto, que hace como si ya lo hubiera prenombrado el rey. No, el rey le ha encargado que busque apoyos para ser presidente del gobierno y que busque apoyos, lógicamente, sobre un programa. que está inédito. Evidentemente no quiere pactarlo o no quiere atarse a Podemos, pero necesita sus votos y no quiere atarse a nadie. Lo que quiere es ir por libre. De esto se podrá hablar en julio si hay un bloqueo o no. Y entonces, aquí termino, entonces ya si Ciudadanos, la campaña contra Ciudadanos tendrá una cierta legitimidad. Es decir, para no abocar a unas segundas elecciones, pues seguramente Ciudadanos tendrá que cumplir
pues han escogido el camino largo para la presión a Ciudadanos.
Su papel histórico de ellos.
Han empezado antes.
Se presentaron en sociedad para superar el asunto de los bloques y de izquierda y derecha. En efecto, entonces tendrá que contribuir con ello. Pero todavía yo creo que no llega el momento.
Antes de llegar a la
dos cosas muy breves. Una, respecto a Ciudadanos, yo te diría que si uno analiza bien las encuestas, no solo la intención de voto, sino, en fin, las tripas de las encuestas, uno ve que aproximadamente 4 de cada 10 votantes de Ciudadanos están más cerca del PSOE que del PP. Esto está comprobadísimo. Es decir, independientemente de los resultados que vaya obteniendo Ciudadanos...
40-60, vamos.
Es 40-60. Segundo, el verano pasado, cuando la moción de censura y Rajoy se marchó, era Ciudadanos quien lideraba las encuestas. Y si se hubieran convocado elecciones, probablemente Ciudadanos hubiera ganado las elecciones. O sea que eso de que ahora Ciudadanos con esta nueva estrategia ha ganado apoyo, ha ganado apoyo respecto a 4 años antes, pero respecto a hace un año, no.
El primer trimestre del 18 estaba muy por encima
del Partido Popular.
Y
en el 15 iba a empatar con el PP.
Y segundo, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que trasladarle también la responsabilidad a Pedro Sánchez, porque esto de pedir la abstención de todo el mundo me parece también muy irresponsable. Es lo que tiene que buscar es acuerdos con la gente, pactar soluciones para España y no descartar gobiernos de coalición, ya sean con Ciudadanos o con Podemos o con quien sea.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia, ahora continuamos en compañía de Ángel Collado, Álvaro Nieto y Javier Redondo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo noticias y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Ángel Collado, Javier Redondo, Álvaro Nieto. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Venimos, Juan Pablo, de 24 horas frenéticas en el seno de Ciudadanos. Las presiones externas para la formación, para que la formación se abra a negociar con Pedro Sánchez, su investidura comienza a hacer mella. El Comité Ejecutivo volvió a votar y el resultado reflejado fue muy distinto al del pasado 17 de febrero. Si en aquella cita hubo unanimidad en el veto a Sánchez, ayer cuatro voces pidieron levantarlo. El resultado, tres dimisiones, las de Toni Roldán, uno de los 13 integrantes del Comité Permanente del partido, la del eurodiputado Javier Nart y la del candidato de la formación en Asturias, Juan Vázquez. Más que un terremoto, fue un temblor que de momento no pasa factura a un Rivera empeñado en el no a Sánchez. De momento hoy el presidente se da un respiro en las negociaciones y se marcha a Granada en AVE, primer viaje inaugural del tren de alta velocidad que mañana ya podremos usar todos. Ambiente caldeado no solo en política, y es que vamos hacia la primera ola del calor del verano. Aquí en Madrid, la Consejería de Sanidad ha activado la alerta de nivel 2, o sea, por alto riesgo, por altas temperaturas que sufriremos desde hoy. De momento, los 37 grados de hoy serán el preámbulo. Mañana, un par más y superaremos los 41 el viernes. Tomamos también a esta hora la temperatura al asfalto. Primero, en la ciudad, Ayuntamiento Jesús Matsuki. Buenos días.
Muy buenos días. Prosigue la hora punta. Parece en los últimos minutos que tenemos un pequeño repunte en la circulación, un tráfico algo más incómodo hasta ahora, por ejemplo, y los accesos por los pasillos de Santa María de la Cabeza y Delicias, aumentando también en la entrada por la prolongación de O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo. Continuamos con dificultades en el acceso por la Avenida de la Memoria, dificultades en sentido salida también, que se hace notar en el norte del Paseo de la Castellana. Del interior, a destacar el entorno de Atocha. Atentos también porque se llevan a cabo labores de asfaltado en las inmediaciones de la Plaza de Manuel Becerra. Esto puede afectar, por ejemplo, a los conductores que llegan a este punto desde Francisco Silvela, Doctor Esquerdo o la calle Alcalá. Y si hablamos de la M30, la situación más complicada se refleja en el arco este, prácticamente desde el entorno del puente de Vallecas hasta alcanzar el nudo de Manoteras.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones para entrar a la capital por varias entradas: a 6 de Las Rozas al Plantío, en Aravaca en ambos sentidos, a 5 Alcorcón y Campamento, la A42 Parla y Fuenlabrada, también la A4 en Pinto, A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo en Manoteras. También en la M40 todavía persiste en tramos muy complicados, sobre todo en Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, y en la M50 Boadilla en sentido norte.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid y a esta hora saludamos a Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Madrid y secretaria de Política Municipal de la Dirección de Ciudadanos. Señora vicealcaldesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y le agradezco su tiempo, que sé que tiene una reunión urgente, y le pregunto, ¿cómo lleva usted esta mañana que dice todo el mundo de crisis en Ciudadanos? ¿Cómo la lleva usted?
Bueno, es una mañana más de crisis en Ciudadanos. Yo llevo 4 años en este proyecto político y nos ha pasado unas cuantas veces. Yo me acuerdo que nos advirtieron que íbamos a disolvernos cuando no entramos en el gobierno del señor Rajoy, cuando pactamos con el señor Sánchez, también cuando pactamos con el señor Rajoy, incluso cuando pactamos con la señora Cifuentes. Y recuerdo esos titulares perfectamente. Estamos otra vez a vuelta con los titulares. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ahora mismo tenemos un presidente que debería estar formando gobierno, pero parece ser que todo es noticia menos que el presidente no forma gobierno. Y entonces, pues bueno, se le da una relevancia a cosas que tienen su importancia, pero que tampoco la tienen tanto.
Pero a diferencia de los episodios que usted recordaba, aquí hay una dimisión de por medio, su compañero de la Ejecutiva, el señor Roldán. ¿Esto qué daño le hace a Ciudadanos? O la votación que hubo ayer en la Ejecutiva, que se crea un sector que contrario a la decisión de la mayoría.
No se crea, eso pasa en democracia. O sea, no se crea un sector crítico, sino que somos un partido que somos plurales, votamos de vez en cuando, no siempre las decisiones son por unanimidad, ahora porque está pues, es especialmente pues importante, ¿no? El hecho de una investidura pues es importante, pero tomamos muchas decisiones y muchas de ellas no salen por unanimidad, como comprenderéis, ¿no? Además somos una ejecutiva especialmente participativa. Hay ejecutivas, me cuentan, de otros partidos en las que habla el presidente y el resto calla. Nosotros no nos callamos ni abajo del agua. Entonces, hablamos todas las cosas y votamos todos siempre, siempre en conciencia. Hay veces que votas a favor, hay veces que votas en contra. Hay una división, ha habido muchísimas divisiones, como en todos los partidos, porque hay gente que, bueno, pues, que deja la política y que, pues, que a lo mejor no comparte una decisión y deja la política. Yo creo que esto es legítimo y también hay que normalizarlo bastante, porque la democracia es así, unas veces se gana, otras veces se pierde, unas veces te gusta el resultado, otras veces no te gusta el resultado. A mí no me gusta el resultado de las generales, no me gusta que tenga que ser el señor Sánchez el que tenga que formar gobierno, pero no voy a dejar de España por ello, ¿no? Entonces, no, el ambiente, por lo menos el que hay dentro del partido, no lo que se ha creado fuera, ¿no? Quizás que yo encuentro que tiene más deconstruido, de la Merced de mucha calma, y yo la verdad es que aprovecho para desearle al señor Roldán, que además es amigo mío, lo mejor.
Sí. Hemos conocido hace un momento que a las 10 de la mañana ha convocado una rueda de prensa a su compañero en Valladolid, el portavoz IGEA, que ayer pidió un cambio de rumbo. ¿Tiene usted algún dato sobre qué va a anunciar el señor IGEA? ¿Si va a anunciar de negociar con el PP y se negocia con el PSOE en Castilla y León?
Pues la verdad es que no sé lo que va a decir. No tengo ni idea ahora mismo. Estoy hoy... La verdad es que el tiempo de vicealcaldesa te exige mucho, sinceramente. Entonces, sí que trato de estar, lógicamente, al tanto de todo, pero bueno. Yo creo que cada uno... no estamos en un partido vertical. Sí. Y yo creo que está claro que pues además somos un partido de centro. Y está claro que hay veces que tenemos unas opiniones y otros tenemos otras opiniones.
Hemos empeorado un poquito la señal con usted, no sé si a ver, vamos a ver si sigue. Se ha cortado la señal con la señora Villacís, que está entrando ahora mismo al Ayuntamiento de Madrid, que tiene una reunión, tiene junta de portavoces y es tan amable de atendernos a los micrófonos de Onda Madrid. No sé si podemos recuperar ya esa comunicación con la vicealcaldesa. Sí, está ahí. Señora Villacís, está usted por ahí, ¿verdad?
Perdón, que estos teléfonos táctiles.
No pasa nada, no
creo
pasa. Le pregunto dos cosas muy cortas y ahora le pregunto también por Madrid, que sé que tiene usted mucha prisa. Una, el no es no es una posición inamovible en el caso de Sánchez. ¿Hay una campaña para dirigir desde fuera a Ciudadanos y hacer cambiar de opinión al líder Albert Rivera?
¿Sabes lo que pasa? Que no es tanto una, que lo es también, una posición de ejecutiva, como una posición de toda la gente que confía en nosotros. Que nosotros fuimos muy claros. Antes de las elecciones le dijimos a la gente lo que íbamos a hacer con los votos y les dijimos para que supiesen a qué atenerse. Por tanto, es una decisión que tiene que ver con ser coherente con los votantes y hacer valer lo que tú prometes a la gente antes de meterte antes de las elecciones, ¿no? Yo espero que la gente... Yo creo que la gente cada vez es más exigente con sus políticos y que no quiere sentirse decepcionada, no se quiere sentir estafada. Y si nosotros moviésemos la oposición, en el fondo estaríamos pues estafando a mucha gente que nos votó porque está en contra de las políticas de Sánchez. Quiero además también que todo el protagonismo que estamos tomando nosotros, creo que es un protagonismo que debiera tener el presidente del gobierno, porque da la sensación a veces... Uh-huh. Como que es el señor Rivera quien tiene que formar gobierno, en vez de ser el señor Sánchez quien tiene que formar gobierno. Y da la sensación de que se olvidan muchísimas cosas. Se olvida que, ante la duda, hay que ver lo que ha hecho el señor Sánchez en Navarra. ¿Quién ha elegido como socios? Podía y se podía haber dado la posibilidad de un gobierno constitucionalista que además respetase cuál era la fórmula preferida por los navarros. Y el señor Sánchez no ha estado en esa vía. Por tanto, todos sabemos cuál es la vía del señor Sánchez. No nos llamemos a engaño. Y luego ya aprovecho para decir una cosa, para que los pactos fraguen, es tan importante el pacto como la confianza entre las partes. Y ahora mismo a nadie le puede pedir Ciudadanos que confíen en el señor Sánchez después de la derivada de los últimos meses. Por tanto, es algo más complejo, ¿no? Pero yo creo que nuestra postura es perfectamente entendible para todos los españoles.
Usted forma parte de un gobierno de coalición con el Partido Popular que gobierna la ciudad de Madrid. Que Vox tenga concejalías delegadas de distrito o lo dirija calle 30, si no afecta a su pacto, no hay problema, no pone usted ningún inconveniente.
si no afectase a mi pacto, todo el que no afecta a mi pacto es algo que se ha salido, o sea, del pacto. Nosotros, yo tengo que fijarme en lo que he pactado con el Partido Popular, y además creo que 4 años en el ayuntamiento nos han servido para hacer un pacto suficientemente bueno y para que no nos las den con queso, para que nos entendamos. Entonces, yo tengo un gobierno de coalición, así está estipulado en el pacto. Es un gobierno que lo forman PP y Ciudadanos, y cualquier cambio que se produzca sobre ese gobierno, sobre esa hoja de ruta, o sobre la hoja de ruta programática, tiene que ser consensuada tanto por PP como Ciudadanos, por escrito y expresamente. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer respetar, porque y eso es lo que se tiene que respetar el Partido Popular para que sigamos confiando lógicamente en ellos.
Es decir, que si Vox preside la Junta Municipal de Distrito de Salamanca o de Chamberí, o la empresa Calle 30, o tiene una concejalía delegada de Medio Ambiente, si no está en la Junta de Gobierno, no pasa nada.
Bueno, no pasa nada. Veremos a ver cómo se hace, porque también es muy importante y casi más importante, os diría, el acuerdo programático, ¿no? El respeto a determinados derechos civiles y sociales que hemos alcanzado entre todos. Más que nada porque yo creo que son indisponibles por los madrileños. Eso no lo puede disponer ningún alcalde de España. Por tanto, esa es la parte más importante. Y luego ya os diría, tendríamos menos tiempo para hablar de ISIS si expusiesen el documento. Lo digo porque la primera decisión que tomé yo fue exponer el documento. Lógicamente, se lo hice llegar a todos los medios para que los medios y los madrileños, que es más importante, sepan lo que hemos pactado y sepan cómo nos vamos a organizar. Creo que tiene mucho que ver con la transparencia, y yo creo que eso es importante. Y creo que dejaríamos los tiempos de los ISIS. Si viésemos el documento, saldríamos todos de dudas.
Le pregunto por una información que aquí tenemos en Onda Madrid, por si usted le ha llegado o no. ¿Ha pedido Vox al Partido Popular la dirección de la Policía Municipal?
Que yo sepa, a mí no me ha llegado, sinceramente. ¿No,
no le consta a usted?
No me consta, no.
Respecto a las últimas horas, y voy terminando, si se va a poner una la bandera del orgullo gay de estos días en el balcón del ayuntamiento, se va a poner. Y las banderolas más pequeñas que se denuncia Más Madrid, que se han quitado los lemas y que el ayuntamiento simplemente ha puesto la bandera con los colores, ¿qué opina usted de esto?
Digo una cosa, es que esto me está empezando a parecer muy gracioso. El gobierno de Manuela Carmena lo único que hizo fue poner pancartas y banderolas. Y el gobierno ya no es de Manuela Carmena, pero de Más Madrid, en la oposición, en lo único que se fija es en las pancartas y en las banderolas. Así que yo les pediría un poquito más de seriedad. Ya han demostrado ellos con 4 años que con banderolas y pancartas no se arregla Madrid, y que empiecen a trabajar en la oposición, que también se puede trabajar, y mucho.
Mañana se apagan los semáforos de la 5 y el lunes no se multa el Madrid Central. ¿Eso es definitivo o esto simplemente
no, no,
es una...?
No, nosotros dijimos que era provisional y que tiene que ver con que el sistema que aprobó el gobierno de Más Madrid para la gestión de las multas era deficitario. Era tan deficiente que la señora Manuela Carmena tuvo que anular 6.000 multas. Entonces, por respeto a los ciudadanos, por un principio lógico de principio sancionador, tú no puedes sancionar con un sistema deficiente, porque si no tienes que hacer chapuzas como la que tuvieron que hacer ellos antes de dejar el gobierno, que es anular 6.000 multas. Como nosotros no queremos que nos ocurra eso y somos algo más serios, lo que nosotros hemos dicho es: vamos a comprobar cuáles son los fallos del sistema. Yo creo que a todo el mundo le puede parecer normal, y luego ya se podrá reinstaurar, pero una vez que se sepa que el sistema es seguro para los ciudadanos.
¿Y por qué se,
¿Y por qué
se han paralizado también las otras áreas de prioridad residencial? ¿Por qué se han paralizado?
Porque
también
se ha englobado el sistema. Al haberse englobado el sistema, no se puede hacer de forma independiente. No se puede, no es una opción. Así que, pero que a nadie le quepa ninguna duda, que una vez se habite, una vez se arregle, pues todo volverá a funcionar. Bueno, todo empezará a funcionar con normalidad, porque con normalidad, con el anterior gobierno, no ha funcionado nunca.
¿Y cuándo será eso? Porque el sábado hay una manifestación de distintos colectivos contra esta decisión.
Bueno, ya, es muy gracioso, porque lo que nos piden es que no revirtamos Madrid Central, cuando este gobierno nunca ha dicho que vaya a revertir Madrid Central. Entonces, tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, algunos se van a quejar en la calle de lo que no han podido conseguir en las urnas.
Pues le agradezco su tiempo, que sé que tiene usted una reunión importante hasta ahora, señora Villacís.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Gracias por estar en Onda Madrid, que le vaya
bien.
Gracias.
Adiós.
La vicealcaldesa de Madrid y secretaria de Política Municipal de Ciudadanos. Aquí aquí no tenemos junta de gobierno, sino que estamos reunidos en tertulia Álvaro Nieto, Javier Redondo, Ángel Collado, por remachar este asunto de Ciudadanos y pendientes de lo que pueda decir el señor Igea en Valladolid, el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, partidario de negociar con el PSOE. De hecho, nada más llegar a un acuerdo con el PP, ya estaba criticando el acuerdo con el PP hace unos días, y dentro de unos minutos se va a dar una rueda de prensa, que ya veremos qué es lo que comunica. Y escuchábamos a una de las personas relevantes en el caso de Ciudadanos, que si no recuerdo mal, junto con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, es el puesto de más poder que tiene Ciudadanos en este momento en España, el número 2 de la Alcaldía de Madrid, el número 2 de la Junta de Andalucía. Los presupuestos que manejan son bastante notables y creo que es una opinión relevante. Por remachar este asunto de Ciudadanos y ya mezclarlo también con el factor Vox, que lo dejábamos ahí en el aire. A ver, Javier.
Bueno, pues que en el momento que lo hemos comentado alguna vez y sobre todo cuando se aproximaban las elecciones y analizando los resultados, en el momento en que los partidos crecen territorialmente, pues surgen varones. Cuando surgen varones, hay personas que desafían a la dirección. Entonces Rivera ha querido hacer lo de que intentó Aznar con el PP de primera hora en su refundación después de Alianza Popular. Que no fuera un partido de varonías. Lo que ocurre es que el sistema político, el sistema autonómico, deriva al final en un partido de varonías porque los varones van adquiriendo poder territorial y van adquiriendo vida propia respecto de la dirección nacional. Si Igea rompe la línea estratégica de la dirección nacional...
Que es la que nos acaba de contar la señora Villacís, que la línea es...
Exacto.
El no es no a Sánchez.
El veto a Sánchez, independientemente de que Sánchez no quiera gobernar con Rivera.
Eso es.
O parezca de momento que no quiere gobernar con Rivera. Ayer Ábalos decía que pedía la abstención o el apoyo, pero seguía siendo gratuito lo que solicitaba. Pero bueno, por no desviarme, el caso es que si Igea rompe la línea estratégica definida por la dirección, estaríamos realmente asistiendo a una crisis mucho mayor que la que pueda suponer la marcha de Roldán, porque al final también la marcha de los llamados intelectuales de los partidos son una crisis previa. Pasa en UPyD y pasa en general en los partidos que empiezan a formarse, incluso pasa en el Partido Popular de la refundación y se empiezan a ir intelectuales en el año 2000, intelectuales que habían iniciado el camino a principios de los 90. Llega un momento en que los intelectuales empiezan a abandonar el proyecto político, es decir, la dimisión de Roldán es importante, pero la quiebra de la estrategia nacional diseñada por Rivera por parte de Igea, si Igea quebrara eso, entonces sí estaríamos hablando de una crisis muy importante y profunda en el
partido. Pero el factor Vox en este caso no sé si es decisivo o no, y lo dejo ahí puesto en la mesa. Sí,
sí, sí, sí, fue un factor decisivo precisamente en el empeño de Sánchez en apostar por la derecha. Vamos, no quería ni el más mínimo roce con su antiguo germen socialdemócrata ni acercamiento al PSOE. Recordemos que empezó a hablar, a distinguir entre el Partido Socialista y el sanchismo, estas cosas que ha tenido poco éxito, distinguir entre una cosa y otra, porque ahora mismo son lo mismo, es decir, el Partido Socialista y el señor Sánchez son uña y carne, no hay una división, por supuesto, ni siquiera entre las varonías. Solo recordar que Igea es el único varón de Ciudadanos gracias a una hazaña estratégica del señor Rivera cuando decidió ponerle por delante a Silvia Clemente, ir a unas primarias en que luego manipuló muy mal, por cierto, que le pillaron con las manos en la masa, y a raíz de eso ha nacido ahora un personaje que es Igea, que allí se ha reforzado como autoridad. Proviene del PSOE, quería pactar con el PSOE, pero vamos, yo entendí en su día que eso había quedado zanjado. Allí se presentaron todos los manos derechas que tiene el señor Rivera precisamente para evitar que se fuera con el PSOE, porque decían aquí, digo aquí en Madrid, los de Ciudadanos, que en fin, que el votante, igual que en otros sitios es más plural, pero el votante en Castilla y León de Ciudadanos viene en tres cuartas partes, el viene PP. Precisamente del Partido Popular.
¿Y qué dice que no?
Sí, sí, eso dice Igea porque viene de donde viene, pero yo digo lo que dicen los de Ciudadanos Madrid, la dirección nacional, que consideraba que eso allí nunca se iba a comprender y que hubiera sido el fin de Ciudadanos en Castilla y León, que es uno de los pocos sitios donde han hecho una mínima estructura de partido, al menos en Valladolid. En el resto de las provincias ni existen, siguen sin existir. Con esos mimbres tiene que el señor Rivera pues navegar estas semanas, estos meses, que se le van a presentar sin duda.
Yo creo que esta semana se le está haciendo muy larga, Álvaro. Sí.
Pues acaba de comenzar. Vamos a ver, yo creo que efectivamente esta semana vamos a tener la oportunidad de ver cuánto de profunda es esta crisis en Ciudadanos, porque
todavía hay gobiernos autonómicos que no se han constituido. No. Empezando por el de Castilla y León, donde supuestamente hay un pacto PP-Ciudadanos, pero...
cuestionado por Egea.
Cuestionado por el propio líder de Ciudadanos allí y que va a hablar ahora, vamos a ver qué dice. Pero también pasa lo mismo en Murcia, pasa lo mismo en Madrid. Es decir, estamos con unos preacuerdos PP-Ciudadanos controvertidos y que a veces dependen de dos, tres, cuatro, cinco escaños, ¿no? Me contaban ahora, que estaba revisando, que por ejemplo en Castilla y León basta con que la mitad del grupo parlamentario de Ciudadanos cambie su posición
y ya está,
para que haya gobierno del Partido Socialista.
Ojo.
Ojo, porque puede pasar una situación parecida a la del Ayuntamiento de Barcelona, donde se fracturó el grupo y quedaron 3-3 y con eso salió Ada Colau, alcaldesa, en contra de la posición oficial de Ciudadanos. Pues aquí todavía estamos a tiempo de que pueda suceder algo parecido, ya digo, en Madrid, en Murcia, en Castilla y León. Porque con que cambien de bando, no todo el grupo, sino una parte
los
del
necesarios.
Mismo, es decir, con que haya un pequeño número de críticos en cada grupo parlamentario de Ciudadanos, podemos estar ante cambios de presidentes autonómicos. Ojo, porque esto puede ser muy divertido en los próximos días y podemos ver bastantes sorpresas y efectivamente esta sensación de que se empiezan a revelar algunos cargos contra Rivera, bueno, la cosa se extiende. Si la cosa se extiende, esto puede ser grave.
Eso lo vamos a saber dentro de unos minutos con lo que anuncie el señor Igea o diga. Que hay que recordar que ayer votó a favor de negociar con el Partido Socialista. Fue uno de los que votó a favor.
Claro, lo que pasa es que aquí
ejecutiva.
Sí que hay que... Sí que
otra
hay
cosa
que...
es a ver hasta dónde quiere llegar.
Claro, yo creo que también hay que explicar también un poco a la gente que estos que votaron ayer a favor, en realidad, no quieren abstenerse para que Sánchez sea presidente gratis. Es
no,
decir,
quieren negociar un acuerdo de gobierno.
Claro, yo creo que aquí, efectivamente, lo que quieren estos dirigentes de Ciudadanos es que se abra una negociación como la que hubo ya en el año 2016 con Sánchez, fruto de la cual salió un acuerdo de gobierno, yo creo que bastante razonable, en donde unos cedieron, los otros también, y al final llegaron a un consenso que podía haber dado lugar incluso a un gobierno de coalición en aquel momento. Entonces, Estos dirigentes de Ciudadanos que ayer votaron contra la posición oficial del partido, lo que proponen es algo parecido. Es verdad que para que dos se junten hace falta que los dos estén de acuerdo y Sánchez
no da síntomas, no
da síntomas al menos de momento, de querer hacer algo tan serio con Ciudadanos, ¿no? Porque de momento lo que están pidiendo es la abstención, cosa que me parece absurda. Yo creo que tienen que ser todos mayorcitos y saber que, en fin, para tener una mayoría sólida en el Parlamento se requiere, en fin, un acuerdo un poquito más estable que simplemente una abstención en una investidura.
Ese acuerdo socialdemócrata dejó a Rivera en 32 escaños. Esta campaña contra Sánchez le ha dejado en 57.
Sí, pero también
pero
te puedo
bueno,
hacer
37 a 32.
Pero claro. Ángel, también te hago yo la siguiente cuenta, mira.
No, pero
te voy a hacer yo la
cifras,
cuenta, te voy a hacer yo la cuenta.
Yo comprendo que a todos nos puede interesar, insisto, los contribuyentes, yo, tenemos segunda residencia, vamos en un diésel.
Yo no tengo segunda residencia.
Tenemos fondo
con el diésel.
No digas eso. Pero mira, te voy a hacer la cuenta, mira.
Y tenemos fondo de pensiones.
Mira,
no nos gusta un gobierno con Podemos.
Pero mira, si es muy sencilla la cuenta, mira.
A ver.
Ciudadanos apostó en estas elecciones generales del 28 de abril todo a una carta, que era a sobrepasar al PP. Muy bien. Se quedó a 200.000 votos del PP el 28 de abril. 200.000 votos.
¿Y luego?
Luego siguió insistiendo porque dijo, uy, esta es la mía, voy a tumbar a Casado. Llegamos a las elecciones europeas, ¿eh? No hablo de las municipales y autonómicas, que hay elementos territoriales. Las europeas del 26 de mayo dieron un resultado de 1.600.000 votos de diferencia
con 10 puntos menos de partido
entre Ciudadanos y el PP. Es decir, con mucha menos participación electoral, la diferencia se amplió de 200.000 a 1,6 millones. Es decir, que esa estrategia de Ciudadanos de echarse en brazos de la derecha y de intentar sobrepasar a Casado se ha demostrado errónea. Ha sido penalizada en las urnas, penalizada.
por mucho que efectivamente, como consecuencia de estas elecciones europeas, pues claro, sí, Ciudadanos ha mejorado escaños en el Parlamento Europeo, ha tenido ahora unos mejores resultados autonómicos y municipales, pero en fin, si comparamos con la referencia inmediatamente anterior, a Ciudadanos le ha ido muy mal esa estrategia. O sea, no ha sido exitosa.
Vox, te recuerdo que entró Vox en el reparto de escaños
también,
europeas, en las municipales, autonómicas.
Pero
para
solo,
el mismo espectro eran tres, no eran
pero
dos.
En solo un mes, la brecha se ha multiplicado. Se ha multiplicado por cinco. O por seis, vamos. O por siete. O sea, es increíble lo que se ha abierto la brecha. Dime. En vez de cerrarse aún más, si la estrategia hubiera sido acertada.
Cuando hablamos de los votantes de Ciudadanos, pues podemos decir en términos genéricos, provienen del PSOE, provienen del PP, pero tampoco nos equivocamos si decimos provienen de aquí del PP, provienen de aquí del PSOE, pero en algún momento esos votantes votaron a otro partido. Es decir, son votantes que cuando era el bipartidismo podían votar PP y podían votar PSOE, normalmente no en elecciones consecutivas, pasaba una elección intermedia, excepto en la de 2004, uh-huh, donde el trasvase fue directo, pero entre el 96 y el 2000 hay gente que recibe, ahí el PP recibe votos de antiguos socialistas. Entonces, con el bipartidismo pasaba eso, que se vota uno, se vota otro y entre medias no se vota nadie. Ahora estaba Ciudadanos para encontrar ese acomodo. Yo que sigo insistiendo en que en la estrategia de tratar de superar al Partido Popular es acertado vetar al Partido Socialista, porque ves con cuánto ejército vas a esa batalla. Es verdad que no me resulta acertada la idea de mantenerse en el veto. Y sobre todo porque para mí denota el complejo frente a la poderosa maquinaria cultural que tiene la izquierda. Es decir, tienes que confrontar con Sánchez en decir, estoy ofreciendo 180 diputados para hacer estas cosas. Es decir, estoy ofreciendo mis 57 para sumar hasta 180 para hacer estas cosas. No es que esté renegando del veto, es que sabemos de lo que usted es capaz y hasta dónde es capaz de llegar, de tal modo que nuestros 57 diputados sirven para gobernar con usted y controlarle desde dentro. Y vuelvo a la posición de partida. Al final el Partido Socialista intentaría fagocitar a Ciudadanos,
como va a intentar fagocitar a Podemos.
Claro, rompería el acuerdo, haría un juego malabar y a lo mejor la cosa se rompía. Pero Ciudadanos tiene también que ser valiente y desafiar al Partido Socialista a ponerle en sus
contradicciones. Y digo más, podría empezar lanzando un órdago tan sencillo como decir, oiga, estoy dispuesto a pactar con usted un acuerdo de coalición siempre que el presidente del gobierno no sea Pedro Sánchez.
Tú fíjate.
Es decir, no, ya sé que es imposible, pero podría empezar por ahí.
Provocó un Rajoy.
Pero es que lo que quiero decir es que Ciudadanos podría poner sus líneas rojas, podría poner sus condiciones. Podría decir, oiga, yo pongo mis escaños a su disposición, pero pido esto y esto.
Pero es lo que dice Ángel.
Le ha llamado a la Moncloa, pero no ha querido ir. Hay que contarlo todo. Es que no ha querido ir.
Está jugando como mínimo a dos barajas y ambos son conscientes. Es consciente el señor Iglesias que está coqueteando porque le gustaría basarse en la abstención del señor Rivera y al mismo tiempo pues está negociando con el otro lado y al mismo tiempo está presionando a los poderes económicos y a los poderes mediáticos que él los conoce mejor de nadie porque los ha sufrido.
Y la visita de Casado ayer a Moncloa.
La semana pasada, el viernes, llaman a Génova, igual que llamaron a casa de Rivera, digo a casa política, no aquí a la finca. Le hubieran pillado en casa, supongo. Bueno, no quiero ahí perderme.
Salte de la linde.
Que Rivera está también fuera de la linde en muchas ocasiones y lo estaba a final de semana y le están reprochando muchas cosas de que no está todo lo pendiente que debería estar de estos movimientos porque, bueno, está en otra fase de su vida. Me salgo. Llamaron a la Moncloa. Querían hacer una ronda discreta. ¿Por qué? Porque los planes que tenía Sánchez el 12 de junio, que es cuando hace la primera ronda, cuando Casado sale del Congreso, que la cita no fue en la Moncloa, llega a la conclusión de que lo tenía la investidura del señor Sánchez más arreglada de lo que parecía, más clara y más rápida de lo que estaba representando, porque creía que tenía una serie de preacuerdos con los nacionalistas, no digo los independentistas, y con Podemos, eso se ha venido abajo. Eso es público. Iglesias no ha dejado ni un solo día de pedir ministerio, no se ha conformado ni un minuto.
Y se reunió con los sindicatos presionando en ese sentido, en esa línea del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social.
Se le ha arreglado la vía nacionalista, la Gobierno Nacionalista, con la abstención de Bildu en Navarra, que también se han visto las cartas, pero no le acaba de redondear el asunto, no está la votación clara. Y quería otra ronda de conversaciones. El señor Casado le parece bien, y bueno, iba a la Moncloa. El señor Rivera sabía que era para lo que le ha pasado al señor Casado, para que cuando saliera de la Moncloa llamara a determinada televisión amiga para que lo hiciera público para dejarle en evidencia. Rivera en eso lo vio venir, Casado no lo vio venir porque creía, según dicen, que tenía la obligación institucional de concurrir allí.
Ha cumplido con su obligación.
Obligación institucional, sí. Dicen, yo creo que no es institucional, pero bueno, en fin, yo creo que le interesaba. Si al fin y al cabo se lleva mejor con Casado, el señor Sánchez, que con Rivera, evidentemente, porque ahí, bueno, la abstención se la pide, bueno, yo creo que se la pide delante de nosotros. En la primera reunión no hablaron de la abstención.
Pues mira,
¿quiénes no hablaron de la abstención?
Señor Casado y Sánchez no hablaron de la abstención, según el señor Casado, no perdieron ni un minuto en eso.
Sí, sí, eso es la
ayer sí,
no crea,
allí la novedad es que sí. Allí sí que insistió en la abstención porque la cosa estaba mal. Y por el bien de España.
Es que Sánchez.
Pero ayer sí.
Vamos a ver.
Pero que le llamó a la Moncloa para luego hacerlo público y va redondo. Bueno, pues eso es algo evidente, porque ayer le interesaba que se supiera que había estado el señor Casado. Luego entra en implosión Ciudadanos y ya lo que le interesa es aprovechar la crisis de Ciudadanos.
Claro. No, lo que iba a decir es que efectivamente la investidura de Sánchez más o menos está encarrilada con el bloque de la moción de censura, pero
el problema es gobernar.
Claro, el gobierno lo que quiere es luego tener cierta estabilidad y sobre todo poder aprobar unos presupuestos por fin suyos, porque recordemos que estamos gobernando con unos presupuestos de Mariano Rajoy y esto Sánchez no lo ve claro. Entonces, por eso él está intentando no solo atar la investidura, sino a la vez atar por lo menos unos primeros presupuestos, garantizarse que los grupos parlamentarios que voten a su favor también se responsabilicen de luego sacar adelante los presupuestos. Y esa es la gran dificultad, porque los independentistas catalanes y Bildu, que son fundamentalmente los apoyos que le faltarían a Sánchez, pues para aprobar los presupuestos no están por la labor, sobre todo porque exigen a cambio contrapartidas más que económicas, políticas. Y ahí es donde el gobierno central tiene muchas dificultades, porque entramos otra vez de nuevo en si hay que aprobar lo del relator, si hay que indultar a los presos. Es decir, son cuestiones peliagudas que, por supuesto,
ya ha experimentado Sánchez y que le llevaba a convocar elecciones.
Y probablemente a Sánchez le vaya mejor decir, bueno, pues intento una repetición electoral antes que echarme en brazos de esta gente y que me ande pidiendo cosas que me van a dificultar la gobernanza, ¿no?
Si no hay un gobierno de 180 diputados con Ciudadanos y con Partido Socialista, tarde o temprano vamos a votar. Puede pasar tres meses, puede pasar seis o puede pasar un año, pero antes de los cuatro años que cumpliera la legislatura va a haber que votar. Y yo creo que más pronto que tarde, es decir, de octubre o como muy tarde después de las siguientes Navidades, no pasábamos. O sea, si no hay ese acuerdo de 180 diputados para gobernar conjuntamente, no salimos de este ciclo electoral. Ahora bien, hubiera podido recular Rivera, pero Sánchez desde el primer momento dice: mi aliado preferente es Podemos. Igual que el aliado preferente de Rivera es Casado, pues los dos tendrían que ceder en su aliado preferente. Lo que ocurre es que ninguno de los dos ha dado muestras de querer ceder, y ahí ha introducido Begoña Villacís, cuando la acabas de entrevistar, la idea de la confianza personal. Claro, es que estamos hablando de dos personas, que lo ha dicho antes Ángel también, que no se tragan. Pues, y al no tragarse, pues, y al haber esa desconfianza mutua entre ambos, que
desde el día que Rivera sacó lo de la tesis en el Congreso,
que es la misma que hay entre Sánchez e Iglesias, ¿eh? Lo que pasa es que ahí parece que no se van a hacer daño y parece que no quieren hacerse daño.
Pues mira, profesor, yo creo que los políticos están para servir a la sociedad y para garantizar que esto funcione. Si ellos han llegado a una mala relación que impide el acuerdo, que impide el consenso, que impide el avance, lo que tienen que hacer los partidos es cambiar los liderazgos. O sea, no puede ser que España esté atascada porque haya tres personajes que no se entiendan entre sí. O sea, de verdad, o sea, no me lo puedo imaginar, y estoy de acuerdo en qué está pasando. Es decir, estas relaciones tan viciadas entre Sánchez Rivera, entre Sánchez Iglesias, entre Iglesias y Rivera, esto no puede ser. Es decir, tenemos que desatascar esto, y si el problema son las personas, habrá que cambiar a las personas, pero no podemos estar así.
No es tanto un problema de relación personal. Lo que repiten los de Ciudadanos, digo, los más fieles a Rivera, es que lo que no se puede hacer es regalar una abstención en la investidura. Y Sánchez no ha pedido ni sugerido ninguna otra cosa más que
una abstención gratis. Que le propongan opciones.
Para que al día siguiente que todos lo sabemos, que se sienta a negociar con Iglesias unos presupuestos generales del Estado, que ya sabemos que sí que tendrían el apoyo del PNV por la vía de sus competencias en las cárceles, Navarra, etcétera, y que eso siga adelante. Y sería una política económica en contra de los intereses, dice Ciudadanos, del conjunto de los españoles, pero por supuesto de los votantes de Ciudadanos. Eso no se le puede pedir a Rivera.
No, pero,
insisto,
pero
que Sánchez no lo ha hecho ningún guiño.
Yo lo que pido
quiere
es
la abstención
que...
de los unos para gobernar con los otros.
En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero recuerdo también que hay incluso otra posibilidad de la que en España nos negamos sistemáticamente a hablar y que pasa en algunos países. Oye, nadie, ninguno habla aquí de que otra opción es PP más PSOE. Nadie habla de esto. Pero oye, en Alemania llevan gobernando no sé cuántos años los dos grandes partidos. Es decir,
Rajoy
es que,
habló de eso.
Es que, claro, Rajoy lo propuso. Sí. Por eso digo que, oye, aquí por qué en España sistemáticamente damos por hecho que no se pueden hacer estas cosas. Ahora mismo, con el Parlamento que tenemos, hay opciones. Hay opciones. Es más, hay al PSOE, el PSOE tiene tres opciones encima de la mesa. Podemos y el bloque de la moción de censura. Ciudadanos, que sería más estable que el anterior, incluso la alianza con el PP, y no estamos hablando de nada
modos,
de ello, o sea, no
vicio,
entiendo.
Hay un vicio de origen del que tampoco hablamos mucho porque lo hemos naturalizado, y es que una de las posibilidades de Sánchez sea gobernar con los supremacistas, con la extrema derecha de Cataluña, con los separatistas y con los herederos de ETA. Entonces, eso, que es un vicio de origen, lo contemplamos. Bueno, es que Sánchez tiene abiertas muchas alianzas. Es que Sánchez también tendría que haber mostrado cierto también reparo a la hora de pactar con según qué fuerzas. Porque luego viene una derivada, que es la que has introducido antes, Juan Pablo, que luego no hemos desarrollado. Si llegáramos a ese gobierno de los 180 diputados, Rivera pondría exigencias, pero Sánchez podría poner una. Cuando dice, ahí donde está Vox, ahí, tú fuera
sí,
de
claro,
ahí.
Claro,
y,
claro.
Y estamos en otra,
estamos
y nos metemos
en otra.
Otra
distinta.
Y oye, y bien haría Sánchez en pedir eso a cambio. Es decir, a lo mejor esa es la solución, que a cambio de que a ti apoyen los independentistas, pues que a ti no te apoye Vox.
De
es
tal
decir,
manera que no solo gobierna el país, sino aquellas regiones donde
yo lo que quiero
gobernar.
Es que
Sánchez ganó las elecciones, entre otras cosas, porque irrumpió Vox. No creo que
la política es así. O sea, me temo que estamos en un escenario de pentapartidismo o multipartidismo en el que ya va a ser, bueno, no sé si es transitorio o no, pero va a ser muy difícil regresar a las mayorías absolutas.
Bueno, eso nos dijeron los sociólogos en las últimas autonómicas.
Y mira Vara, mira Paja.
Y mira dos.
Pero ahora mismo...
O sea, lo que
dicen
las encuestas y los sociólogos, no. No se cumple casi nunca.
Bueno, pero por mucho que repitamos las elecciones, no va a acabar habiendo una mayoría absoluta porque la repitamos tres veces. Entonces, yo creo que hay que intentar jugar con las cartas que tenemos y los políticos españoles deberían darse cuenta por una vez de que el escenario ha cambiado y de que ahora hay que pactar y que hay que ceder y que hay que sentarse con el que no te gusta e intentar buscar un acuerdo más o menos bueno para el conjunto de la sociedad.
No, yo creo que tienes razón, que Sánchez debería ponerse a buscar un proyecto de gobierno y contarlo a los españoles con unos o con otros, con todos a la vez, pero hablar de cosas concretas, ¿no? No de su futuro en la Moncloa.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia. Por cierto, Álvaro, te tengo que preguntar qué te pasa con las series y con los hipsters. No sé qué te ocurre. Espérate.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Antes de que venga José María del Toro y glosemos el atraco de ayer en Rennes, en localidad francesa, donde fue atracada la selección española de fútbol por una colegiada húngara, antes de entrar en ese detalle relevante en el día de hoy, para ir concluyendo esta tertulia con Ángel Collado, Javier Redondo, Álvaro Nieto. Has escrito en Voz Populi, periódico en el que trabajas, querido Álvaro, una crónica, un artículo hace unas horas, hablando de las series y los hipsters, que estás un poco harto de ambas partes.
No. ¿No es así? Yo no tengo nada contra las series y seguramente la mayoría de ellas tienen una calidad magnífica. Yo no. Lo que estoy en contra, lo que critico,
ahí.
Es que a veces en España, desde los medios de comunicación, transmitimos una falsa sensación, una falsa realidad. O sea, creemos o intentamos hacer ver a la gente que toda España está colapsada siguiendo las series de turno.
Chernobyl, por ejemplo.
Sobre
ahora.
Todo, eso es. Yo hablo de una que es Chernobyl, que se emite en una plataforma de pago que se llama HBO y que yo cuento ahí los datos. O sea, tiene un número de suscriptores ínfimo. Ínfimo es muy por debajo de cualquier serie que se emita en cualquier televisión generalista, sí, en España. Entonces, claro.
Hay otros métodos de reproducción.
Bueno, sí, pero.
Sí, pero ya, aún así, ya entramos. Aquí no hablamos de ilegalidad.
Pero aún así, pero quiero decir que a veces los medios transmitimos una sensación de que toda España está colapsada siguiendo.
El final de Juego de Tronos.
Una serie, y luego la realidad es la que es, que España está en realidad viendo Supervivientes y viendo Isabel Pantoja. O sea que es que hay que ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Yo entiendo que a los periodistas y a un reducido número de periodistas les guste, les fascinen algunas series y es lógico y está bien, porque son una élite, digamos, intelectual o lo que sea. Pero eso no quiere decir que toda España esté haciendo lo mismo. Y yo creo que a veces nos excedemos los periodistas con esta sensación de que, en fin, de que la última serie que triunfa en Estados Unidos también triunfa en España.
Por cierto, que cuando se difundió en España la serie Borgen...
Esa es otra de la que todos hablamos porque nos gusta, porque los periodistas la vemos.
Claro,
pero
que incluso
también.
Se dice que ha inspirado a algunos políticos, de ser siendo tercero o cuarto en unas elecciones, pues presidir el gobierno de un país como Dinamarca. Y yo dije, pero si aquí eso lo inventó Revilla,
de claro, que estamos sí. hablando. Si eso lo lleva haciendo Miguel Ángel Revilla.
Y Azaña, eso lo inventó
Rubén. Y es una serie de la que todos hablamos, pero que tú sales a la calle y preguntas cuántos han visto Borgen y no la ha visto nadie.
Bueno, Rivera.
Bueno, no, yo la he visto.
Rivera es muy de Borgen.
Pero lo que quiero decir es que hay que saber, o sea, los periodistas tenemos que subrayar y destacar lo que pasa, pero lo que pasa realmente, no inventarnos lo que pasa o no pretender contar que está pasando, que están pasando cosas que en realidad no pasan porque a nosotros nos gustan determinadas series o determinadas películas.
Yo creo que los años 30, a partir de los años 20, 30 y en adelante, hubo una cultura de, o sea, advino la cultura de masas asociada al sufragio universal, por ahí no voy, cultura de masas asociada al cine, ¿no? A la emergencia del cine y a la extensión del cine. Ahora lo que viene con las series es una suerte de cultura de la corriente dominante, que es lo que tú estás diciendo.
En la República se hizo la ley para doblar las películas en España.
Sí.
Es una ley de la Segunda República, el doblaje de las películas. Para que acercar
está,
el
que
cine
está muy bien para esos años. Exacto. Yo creo que ahora después ya creo que es nocivo para la educación de las generaciones.
Y es mejor
que
en original.
Es mejor en original. Yo creo que toda Europa emite en original y nosotros tendríamos que emitir en original. Pero en aquel tiempo era normal que se hiciera porque la fractura social y la diferencia educativa era muy importante entre unas clases y otras. Pero ahora estamos en eso que tú denuncias, una cultura de corriente dominante. La corriente dominante establece los parámetros culturales en función de series de televisión, pero tampoco hablamos de intelectuales, de libros, de obras de teatro, no, hablamos de series de televisión, que es
la primera temporada
de
Cuéntame, del cine. El símil con serie, hay que tener mucho cuidado porque siempre va dirigido a unos sectores muy, muy juveniles, muy urbanos, muy concretos, los demás, pues sí, pero bueno, aquí había algún político o política que decía ser la Calesi.
Claro, y
bueno, Iglesias le regaló Juego de Tronos.
Y os recuerdo que ahora, o sea, hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa que se estrene en Netflix, por el simple hecho de que se estrene en Netflix, ya tiene garantizada la calidad, que es un fenómeno social.
80 titulares.
Pero fíjate, claro, acaban de estrenar una serie que está muy bien, si yo la he visto, sobre el caso Alcácer, de las chicas estas que asesinaron en Alcácer, pero evidentemente hay un montón de reportajes al cabo del año en televisiones como Telemadrid que están también muy bien hechos y de los que nadie habla, como si fuera un fenómeno social.
Sí.
Y este reportaje de Alcácer, que está impecable,
esta serie,
pero sin embargo, en fin, ni aporta nada desde el punto de vista de la investigación porque aporte datos relevantes nuevos, ni en realidad está siendo algo diferente a lo que veamos en otro tipo de televisiones. O sea, ¿por qué si algo se estrena en Netflix ya tiene garantizada ese marchamo de calidad y de fenómeno social que no tienen otras cosas? No lo entiendo. O sea, es cuando además Netflix lo ven los que lo ven. O sea, no una gran mayoría de ciudadanos.
Pues eso, como dice Carlos Sánchez, que escribió recientemente en El Confidencial, compañero de tertulia, porque estamos en manos de los cinco, ¿no? Netflix, Google, Facebook, Twitter y
Instagram.
Y no sé cuál es el otro, no me acuerdo cuál es el otro. Uno de estos importantes.
Claro. Y hay que siempre que tener en cuenta que luego la gran mayoría de la sociedad está por otro sitio y está viendo otro tipo de cosas que probablemente tengan peor calidad. No lo niego. Pero, hombre, los periodistas tenemos que ser un poco fieles a lo que pasa, no inventarnos lo que pasa o pretender que pase aquello que a nosotros nos gusta.
Nunca mejor dicho. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
A la 1:03, el partido de la 1, no nos gustó nada lo que pasó ayer en Reims. Nada.
No hablaremos de Borgen, eso está claro, no. Tampoco hablaremos de Juego de Tronos. Hablaremos de que nos hemos quedado sin trono en este caso, si acaso. España cayó frente a Estados Unidos en el Mundial Femenino de Fútbol disputado en Francia. La verdad es que pudo ser de otra manera. España plantó cara, que ya es mucho decir, a la selección número uno del ranking mundial, tricampeona mundial, vigente campeona de la competición. Pero dos penaltis acabaron con la resistencia de las españolas. Nada que oponer en el primero, minuto 6, empató Jennifer Hermoso con un gran gol en el minuto 9, pero a 18 minutos para el final del partido, un penalti muy polémico, muy discutible, indicado por la árbitra húngara Kulsar, tras verlo además repetidamente en el monitor durante varios minutos,
un escándalo.
Indicó el punto de penalti y Rapinoe marcó el tanto decisivo de la victoria.
Dime, Álvaro.
No, iba a decir que, subrayando esto, que me emocionó mucho ayer ver, por ejemplo, cómo vimos el partido en la redacción, por ejemplo, de mi periódico, porque en realidad es como si estuviéramos viendo un mundial de hombres. O
sí, totalmente.
Que es impresionante como podemos ver que, oye, las chicas jugando al fútbol también emocionan igual que los hombres cuando juegan, y que yo creo que esto puede ir a más, ¿eh? Si ahora se hace la Liga Femenina con el Real Madrid y tal, esto acabará siendo un fenómeno muy parecido. Me impresionó mucho ayer lo que vi en mi redacción, con un sentimiento como si estuviéramos viendo un Madrid-Barça, ¿eh?
Bueno, conoces mi opinión al respecto. Lo de ayer es evidente lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo. El nivel es alto, Estados Unidos es la mejor selección del mundo.
España y medio de licencias, ¿no?
España, exactamente, 1,5 millones de licencias. España, 60.000 licencias. Número 13 del ranking mundial, buen equipo, en clara progresión. Pero no nos equivoquemos. El fútbol femenino en España tiene mucho que progresar todavía. Y no me refiero a esas 23 elegidas que han viajado a Francia, que son la punta del iceberg con gran nivel, sino a la base del fútbol femenino. Esta tarde, para que te hagas una idea, hay una reunión a las 5 de la tarde en la OGT con los tres sindicatos, con las jugadoras españolas, porque no hay convenio para empezar la liga. A día de hoy no hay convenio para iniciar la liga en el mes de septiembre.
No hay un salario mínimo como...
Y ojo, que hay quien asegura que el sindicato masculino está a la espera, y si no se firma ese convenio podría adherirse a las protestas de las futbolistas femeninas, porque no se aceptan determinadas reivindicaciones muy básicas que están a la altura del estatuto del trabajador. No estamos pidiendo un chal en Marbella para todas, no. Entonces, digamos que está muy bien, que va a dar un empujón muy claro, mediáticamente es así, que va a acercar a la gente al fútbol femenino, que es verdad que el nivel tiene ya tal magnitud que ayer se ve el partido como un espectáculo de verdad, no sí. como mira qué chicas sí, sí. tan simpáticas no, que... No.
Como
que,
cualquier otro mundial.
Evidentemente, y mucho más a partir de ahora. Obviamente va a disminuir el consumo porque ya no está España, pero a partir de ahora ya con los cuartos de final. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, creo recordar que era en Noruega. El último partido de la selección noruega tuvo un 60% de share en la televisión del país. Es
Noruega
decir,
es otra potencia, ¿eh?
En España estamos en albornoz todavía, en albornoz.
Bueno, pero estamos construyendo.
Y estamos creciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, las que vimos ayer, el fútbol femenino americano es más importante que el fútbol masculino americano. Sí. Tiene más nivel, tiene más audiencia, tiene más repercusión mediática.
Factura mucho
dentro
más.
Del país. Entonces, evidentemente, estamos creciendo, estamos en el buen camino, pero nos queda todavía mucho. Hoy son portada, por ejemplo, en los diarios deportivos. Esto hace 4 años era, vamos...
Impensable.
Imposible. Portada del diario AS, heroínas sin premio, con una foto de Mapi León y Jennifer Hermoso abrazadas después de la derrota. Diario Marca, volveremos. España se despide del Mundial tras plantar cara a la número 1. La foto es de Jennifer Hermoso abatida, emocionada, llorando en el césped del estadio francés. Así que estamos en el buen camino, pero nos queda todavía mucho por progresar. Por cierto, en el Europeo Sub-21 tenemos ya rival Francia-España. El jueves, que este es el siguiente capítulo de selecciones nacionales, el jueves por la tarde, Francia-España, que no será ni mucho menos fácil, semifinales del Europeo. Eso sí, hagamos lo que hagamos, pasemos a la final o no, España estará en los Juegos Olímpicos.
Las chicas no, porque tenían que ser el mejor tercer europeo.
Tres europeas, efectivamente.
Ya está Noruega, Inglaterra y Francia por delante.
Es que están muy caras las plazas olímpicas.
Muy complicado.
Está muy difícil. Así que hoy, evidentemente, son portada de primer nivel. El mercado veraniego, obviamente, nos ocupará también.
Vamos. ¿Qué?
En el Real
noticia?
Madrid, pues,
¿hay alguna noticia ahí?
Pues no demasiado. Está la cosa un poco parada. Vamos. En el Real Madrid ya sabes que Pogba es el objetivo número uno, pero que está muy complicado porque el Manchester pide un auténtico pastizal, más de 150 millones. Alternativa que se maneja es la de Fabián Ruiz, el internacional sub-21 jugador del Nápoles.
No.
Pero es que Pogba
es un futbolista tremendo. Y Pogba es, pues eso, normalito.
También se ha hablado de Eriksen, y ya me dirás en qué se parecen Pogba y Eriksen futbolísticamente hablando.
Nada, ¿no? otro gran futbolista, Eriksen.
Se parecen muy poco.
Pero Pogba, pues eso.
Declaraciones, por cierto, de Iván Zamorano, aquel delantero chileno, ¿te acuerdas? Del sí. Real Madrid, diciéndole a Florentino que vaya por Mbappé, que ese es el acierto definitivo.
Amigo.
Hay que decirle a Zamorano que Florentino ya lo sabe, pero que está complicado sacar a Mbappé del Paris Saint-Germain, mínimo hasta el próximo verano. Ahora bien, viene a la portada del diario Sport, que está calentita. Exclusiva Sport, periódico de Barcelona, como sabéis. Principio de acuerdo Barça-Neymar. El club blaugrana llega a un acuerdo verbal con el brasileño para las próximas 5 temporadas y ahora toca cerrar el trato con el PSG. Estas últimas 6 palabras parecen facilitas, pero sacarle de allí, estamos hablando de, algunos dicen 200, otros 300.
¡Qué barbaridad!
Ya me parecería una barbaridad. Bueno, todo me parece una barbaridad, pero lo de 300 ya sería estratosférico.
Yo me vuelo que estos dos quieren recuperar el bipartidismo también ahí. Barça y Real Madrid.
Te hueles.
Te da
la nariz, ¿verdad?
Me huelo la derivada.
Sí.
Dice Neymar.
Retorno al bipartidismo en todo.
Neymar acepta rebajarse el sueldo casi hasta la mitad. Recordemos, cobra 36 millones de euros netos en París, que es una auténtica salvajada.
Al bajarte 18.
Tampoco está mal. Con tal de regresar al Camp Nou y retirará su demanda por la comisión de la renovación, porque esta es grande, ¿eh? El padre tiene demandado al club y el club tiene demandado al padre.
¡Qué hermosura!
Porque cuando se marchó de manera abrupta y desleal, todo hay que decirlo, pues se demandaron mutuamente porque además de marcharse le pidió una cantidad de dinero por una renovación que se había producido, pero que luego acabó en ruptura. Así que eso en cuanto al Barcelona. Y en el Atlético, pues, me da la impresión de que están esperando a recibir la pasta de Rodrigo y de Griezmann.
El día uno,
y a partir de ahí es cuando de verdad se va a mover el asunto. El español sigue enrocado, por cierto, en pedir los 40 millones por Mario Hermoso.
Esperamos.
Le queda un año, así que si es así, pues esperarán un año. Hoy asegura el diario Marca que Otamendi y Blin son las alternativas que se planean por si la cosa sigue tal y como está en este momento.
Viva la pierna dura.
Esto es. Tenemos ya partidos de cuartos de final en la Copa América. Brasil-Paraguay, Argentina-Venezuela, Colombia-Chile y Uruguay-Perú. Digamos que empieza ya la parte definitiva y seria de la competición. Y en baloncesto, pues tres nombres propios. Luka Doncic, el ex del Real Madrid, ha sido elegido novato del año esta pasada madrugada en la gala de la NBA. Se ha llevado 98 de los 100 votos posibles. Digamos que no había demasiada discrepancia al respecto.
No, ha habido más unanimidad que la ejecutiva de Ciudadanos.
Eso seguro. Y no ha habido dimisiones, además.
No.
Antetokounmpo ha sido elegido el mejor jugador de la CUP de la temporada y os recomiendo que veáis el discurso. Se lo pasa a la mitad llorando, está súper emocionado, recordando a su padre fallecido, agradeciendo a todo el mundo el trofeo. Y Alocen, un chaval de 18 años que es el base del técnico en Zaragoza, lo tiene ya fichado el Real Madrid, ha pasado reconocimiento médico, 150.000 euros la cláusula, lo anuncian en los compañeros del diario Arias, pero se queda mínimo un año cedido allí en el Club Aragonés.
1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buen día en Onda Madrid.
Hasta luego, gracias a todos.
Te digo lo mismo, Ángel Collado, que pases buen día, ¿eh?
Igualmente, buenos días.
Javier Rondón, doctor, que vaya
hasta
muy bien.
Muy pronto.
Adiós, Álvaro Nieto, gracias.
Adiós, buenos días.
Vamos a ir dando los buenos días a quien corresponda en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, Elena Miñambres, cortito y al pie porque tampoco tiene mucho que contar, no, que va a hacer calor, ¿no?
Pues esa es la noticia. Buenos días. Ola de calor a partir de mañana, aunque hoy ya la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de aviso amarillo en toda la comarca de Las Vegas por temperaturas máximas que se pueden aproximar a los 36 grados. El miércoles aviso amarillo en el centro y en el sur y el jueves incluso naranja, lo que quiere decir que las temperaturas no van a bajar de los 36-37 grados. Bueno, alcanzaremos picos durante la jornada de jueves, viernes, sábado y domingo de 40 grados a la sombra, pero no solo de día va a hacer calor. Las madrugadas prometen ser tropicales a partir del miércoles jueves, así que calorcito es lo que toca.
Y por encima de 40 ya ahí nos vamos a quedar una temporada, ¿no? Y,
bueno, hasta el domingo lunes. Ya a partir de la semana que viene parece que mejora la cosa, va bajando a 38, 37, 36, 35. Va mejorando. Después de los 40 que nos vamos a comer a la sombra.
Sí, porque es un calor masticable en Madrid.
Es un calor masticable.
Se mastica.
Llega además con polvo en suspensión procedente de África, esa calima que nos va a dejar una sensación de bochorno horrible.
Adiós, Elena Miñambres. Que tengas buen día en Telemadrid. Hola, Lili del Valle.
Muy buenas. Pues mira, no paso la escoba yo por el balcón y me hago una playita con el polvo africano.
Tenemos que hablar un día de esto, de la investimenta esta de Sergio Martín Romo. No se habla de otra cosa.
Perdona, desinvestimenta.
Ah, la desinvestimenta.
Vamos, tremendo.
Tremendo, ¿no?
Pues tremendo, tremendo. Se nos está yendo de las manos.
Tenemos que hablar de Sergio, sí. Que llega a las noticias. A la una, Lili del Valle.
Luego, Juan Pablo.
Noticias en Onda Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós. Noticias ya.